Muy buenos días, yo soy Ana Galeote y te doy la bienvenida a otro episodio más del podcast Fisiobots. Este es un episodio muy especial porque lo he grabado con una compañera que es fisioterapeuta y además es amiga mía y hemos trabajado juntas para mejorar su movilidad. Bueno, todo esto empezó, el trabajo que empezamos a realizar juntas, pues debutó porque ella tiene una hernia lumbar, tiene una hernia discal de hace bastante tiempo y ahora se está preparando para las oposiciones de bombero. Entonces empezamos a trabajar juntas porque ya sabe que la preparación de estas oposiciones es prácticamente un trabajo de un atleta de élite y tenía que ponerse a punto. Entonces, bueno, en este episodio pues hablamos un poco de su experiencia con las oposiciones desde el punto de vista de un profesional de la salud, ya que ella es fisioterapeuta, y nos cuenta un poco cómo ha gestionado su hernia, la importancia que tiene el trabajo de movilidad. Y bueno, yo creo que realmente la perspectiva de Vir, de Virginia, es súper interesante. Creo que va a ayudar a muchísima gente y realmente creo que os va a encantar este episodio. Así que bueno, sin más dilación, os dejo con el episodio. Espero que os guste mucho y si conocéis a alguien que se esté preparando unas oposiciones o que esté con una hernia discal, por favor, mandadle este episodio porque realmente creo que le va a aclarar muchísimas dudas y le va a venir súper bien. Así que compártelo, que esta información merece la pena difundirla. Te dejo con el episodio, que lo disfrutes. Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Pues hoy estoy con Virginia San Andrés, que es fisioterapeuta. Y bueno, vamos a grabar el podcast de hoy porque Virginia y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 3 meses que estamos trabajando juntas. Y Virginia, bueno, yo creo que tiene una historia muy interesante y es la razón por la que vamos a grabar juntas este episodio, porque yo creo que hay muchísima gente que se puede beneficiar de escuchar su historia y de escuchar todo lo que está haciendo y del trabajo que está haciendo. Bueno, ahora la contará ella. Pero bueno, el tema es que Virginia, aparte de ser fisio, se está preparando unas oposiciones. Y creo que es muy interesante cómo ella está viviendo estas oposiciones, porque todos sabemos que el trabajo físico que tiene que hacer para prepararse y para llegar a conseguir sus objetivos no es nada fácil. Entonces, verlo desde el punto de vista de un profesional de la salud creo que puede ser una perspectiva que puede dar mucha información nueva a muchos opositores que estén ahora mismo preparándose. Y que encima en estos periodos de aislamiento igual está pasando un poquito peor. Y luego encima creo vamos a hablar de las hernias discales, que Vir nos puede hablar en primera persona de todo ello, y creo que eso también va a ayudar a un mogollón de gente que escuche este podcast y que hayan vivido un diagnóstico de una hernia discal y se hayan pensado que ya no se pueden mover. Entonces creo que todo lo que nos puedas contar, vamos, va a ayudar a un mogollón de gente. Así que nada, bienvenida al podcast, bienvenida al episodio.
Muchas gracias, Ana. Pues nada, yo encantada de que me hayas querido hablar conmigo para esto. Porque si podemos ayudar a gente, pues mucho mejor.
Yo creo que estoy convencida ya. Ya te contaba antes, tengo 2 o 3 personas en la cabeza que cuando escuchen este episodio van a decir, ¡jo, qué bien, menos mal! ¡Qué guay oírla, ¿sabes? Así que pues, si te quieres presentar un poco y contar.
Bueno, pues yo te cuento que, bueno, ya lo has dicho tú, soy Virginia, soy fisioterapeuta. Actualmente me dedico a la fisioterapia deportiva y desde hace casi 2 años estoy opositando a bombero de la Comunidad de Madrid. Y nada, realmente es una decisión que tomas... bueno, pues porque quieres cambiar, quieres dedicarte a lo que realmente te gusta y es difícil tomar esa decisión, sobre todo porque yo tenía un negocio y decidí dejarlo todo y dedicarme a la oposición. Y porque yo, de hecho, cuando tomé esta decisión, estaba saliendo de una lesión, aparte de, bueno, ya lo has comentado tú, aparte de una hernia discal y de una protrusión, venía de tener un accidente con la moto y me aplasté el pie y no sabíamos si iba a recuperar la sensibilidad y la fuerza de rodilla para abajo de la pierna derecha. Tenía falta de sensibilidad, de hecho, perdí la movilidad del pie durante un tiempo y a día de hoy, hace ya 2 años que lo que me pasó hoy, y a día de hoy tengo alguna molestia, pero nada, nada. Entonces, bueno, me embarqué en esto y siempre he tenido en mente que el tema de la hernia o la protrusión eran cosas que iban a formar parte del pasado. Quiero decir, todos hemos tenido un esguince, bueno, hay gente que se ha fracturado un hueso y lo ha superado, no pasa nada, las cosas cicatrizan. Y con las hernias, pues pasa lo mismo. Cuando tú tienes una hernia, hay gente que me pregunta, ¿cuándo te la hiciste? Y yo digo, no lo sé. Yo te puedo decir cuándo empecé a sentir dolor.
Ya, exactamente.
Pero lo más probable es que yo ya tuviera la hernia.
Que no esté nada relacionado con ese dolor que te vino.
No, porque yo empecé a tener dolor porque me dio por montar en bici y empecé a tener dolor. Pero yo hasta ese momento yo no había tenido dolor lumbar como el 85% de la población de este país, pero no había tenido ese semejante dolor que empecé a tener en la pierna y en la cadera, que estuve 3 meses sin poder sentarme y sin poder dormir, que seguro que a muchos les suena.
Seguro, seguro.
Yo entiendo que es desesperante porque eso lo puedes sobrellevar unos días, pero cuando ya llevas 3 meses sin poderte sentar, pues es horrible, realmente horrible. Y cuando además sabes, porque eres fisio, que un proceso de este tipo dura mínimo 1 año, pues bueno, digamos que por un lado dices, hombre, ¿sabes a lo que te estás enfrentando porque eres fisio? Y yo, sí, pero sé lo que me queda por delante. Bien. Pero sí es verdad que yo nunca he tenido esa sensación de miedo, como pueda tener alguien, de plantarte ante un médico y que te diga, tienes una hernia, te tengo que operar.
O ya no puedes hacer nada. O como hagas algo, ya...
Claro. Olvídate, o te dicen... Tú imagínate, tienes 30 años y vas al médico y te dice, olvídate de correr. Olvídate de hacer zumba. Yo tenía una paciente que tenía una protrusión y le dijo el médico que no podía ni hacer zumba.
Joder, madre mía.
Claro, y tú piensas, pero si actualmente se sabe por los estudios que realmente para el disco lo que es beneficioso es un impacto controlado. Claro, cuando hablamos de impacto no estamos hablando de que te pongas a dar 100 saltos seguidos de 5 metros, sino que empieces por a lo mejor hacer zumba,
desarrollar tu abdominal,
desarrollar tu abdominal, tu fuerza, tu control. Entrenar para correr, para que luego puedas correr para entrenar.
Exacto.
Entonces, que todo lleva un orden. Pero bueno, yo empecé a opositar, yo no había corrido en mi vida, ni detrás del autobús.
Oye, ¿y tú sabías a lo que te embarcabas cuando decidiste empezar a opositar? ¿Ya te habían contado experiencias o no demasiado?
No sabía nada. Yo no sabía nada. De hecho, ni siquiera tenía amigos que habían opositado, ni conocía a nadie que conocía bomberos, porque yo conocía a alguno, pero no eran amigos míos para nada. Yo no tenía ni idea. O sea, y de hecho, luego conocí a otra chica aquí en Guadalajara que también oposita, pero todos mis compañeros son hombres, entonces yo era, como ellos me dijeron un día, era el unicornio. Que llegué allí y no habían visto una tía nunca. Entonces, yo no tenía ni idea y te pones a entrenar y a mí es lo que decías, se me cruzaban un poco los cables porque las pruebas son verdaderas burradas que desde un punto de vista, vamos a decir, sanitario o fisioterápico, son destructivas y no tienen ningún sentido. La trepa de cuerda es de las cosas más lesivas que puedes hacer y encima hazla solo con manos, sin ayuda de pies y rápido. Entonces, eso es un destruye escalenos absurdo. El press de banca, levantar 40 kilos 50 veces en un minuto, golpeándote el pecho. ¿Qué sentido tiene? Pues ninguno, aparte de lesionarte. Realmente las pruebas no tienen ningún... Para mí, como fisioterapeuta, y para muchos opositores, de hecho, esto es una discusión que mantienen ellos, que ya se sabe que las pruebas pues están un poco obsoletas, ¿no? Y bueno, correr al fin y al cabo es correr, pero correr un 2000 en 7 minutos, pues es correr en 3:30, y cuando no has corrido en tu vida y te pones a correr y te pones a hacer series como un animal y se te ponen los sóleos y las tibias, que es que yo todos los días me tenía que poner, bueno, lo de la periostitis es otra lesión que los opositores la tienen. Y es que no te has preparado bien para empezar con tu periodo de impacto fuerte. Si tienes una periostitis es porque no tenías tu organismo no está entrenado para hacer eso. Y realmente no lo está. El músculo, la hipertrofia muscular aparece en torno a las 6-8 semanas, más o menos, ¿no? Sí. Cuando empieza a haber esos cambios. El músculo tarda un tiempo en adaptarse. El tendón tarda más tiempo en adaptarse. El ligamento igual. El hueso ni te cuento.
Ya es.
Que, entonces, una tibia... Y yo hacía Muay Thai, que las tenía duras. Una tibia que no ha corrido nunca, que no se ha sometido nunca al impacto de correr con unas zapatillas de clavos en una superficie a alta velocidad, el 90% ha tenido periostitis y se creen que es normal. No es normal. Esto me recuerda a la charla de ayer. Porque todos los que tengas alrededor lo tengan, no es normal.
Ya, yeah, sí.
Es simplemente que hacemos verdaderas burradas. Entonces yo he tenido que apartar un poco mi lado sanitario y plantearme el hecho de decir, bueno, tengo que conseguir este objetivo de la manera que sea. Y lo pasas mal.
Bueno, y también tampoco de la manera que sea, porque dentro de lo que cabe estás poniendo tus medidas para hacerlo bien o lo mejor posible.
Yo tengo un entrenador que me lleva con otro grupo, con él preparamos las pruebas, pero yo aparte siempre he llevado, digamos, un entrenamiento aparte, vamos a llamarlo entrenamiento de prevención de lesiones. He trabajado core aparte, he trabajado fuerza de isquio, he trabajado en la fuerza de zona cervical y desde hace 3 meses estoy trabajando contigo la movilidad porque pensé que me haría muchísima falta y me haría mucho beneficio para el tema de la carrera mejorar la amplitud de movimiento en caderas y en zona lumbar, porque para correr necesitas una amplitud y tener fuerza en esa amplitud. Tener amplitud sin fuerza no te sirve de nada. Entonces, claro que lo hago y es muy necesario, o sea, esto es como una rutina, te levantas a las 7 de la mañana, te pones a estudiar, te vas a entrenar, previo hago mis ejercicios para de Ana, para tal. Hago mi entrenamiento y luego por la tarde hago una sesión de FOAM para descargar, movilizar zona torácica, o sea que... Y es cuidarte también, te tienes que cuidar, es que si no te cuidas, revientas.
Sí, sí, desde luego. Porque además con estas oposiciones, o lo que yo he oído, corrígeme si me equivoco, no tienes muy claro cuándo van a ser las pruebas. No, tú cuando empiezas a prepararte las oposiciones no tienes claro de va a ser aquí, sino que
muchas claro.
Tú tienes que mantenerte, no es como si es una pretemporada y vas, ¿sabes?, preparando tu cuerpo hacia alcanzar un objetivo. No, aquí tienes que alcanzar tu máximo y mantenerte hasta que llegan las pruebas.
Exactamente, así es como lo hacen la mayoría, bueno, por no decir todos, y ahora menos todavía sabemos cuándo van a ser. Entonces, lo que haces es mejorar hasta que alcanzas las pruebas, hasta que alcanzas tu máximo. Habrá gente que podrá meter 10 en todo. Habrá gente que tendrá que decir, como yo, bueno, pues yo en el 2000 me conformo con hacer un 720 y sí, ya está, porque yo sé que no voy a poder dar más de eso y mantenerte. Y cuando más o menos sabes qué son las pruebas, que te lo dicen con un mes de antelación, metes una fine para llegar bien a las pruebas. Pero no sabes, entonces tienes que mantenerte entrenando en eso todo el tiempo que sea, un año, 2 años, 3 años, hay gente que ha estado 8, 10 años preparándose.
Wow.
Pues porque te ocurren cosas, la vida sigue mientras tú opositas. Entonces.
Y luego también igual vas preparadísimo y el día de la prueba, pues al final, como todas las competiciones. A ver qué pasa.
Puedes lesionarte un mes antes. Un compañero mío se hizo una rotura de fibras 3 semanas antes de las pruebas.
Joder.
Te pueden pasar muchas cosas. O puedes cagarla.
También.
es que. Pero bueno, con eso juegas. O sea, sí. Si te pones a pensar en todas las cosas que te pueden pasar y que no lo consigas, al final no haces nada. Pero no haces una oposición y no haces nada. Porque a todos nos puede pasar de todo. Y de hecho, a cada opositor con el que hablas le ha pasado algo seguro. Sí. Seguro. Esto es así. A todos. Yo he tenido una lesión, yo me fracturé el pie porque me caí escalando y tengo un clavo. ¿Sabes? Te pueden contar millones de cosas. Pero lo que sí es verdad es que es una carrera de fondo. Y en esa carrera de fondo te tienes que cuidar. Porque si no te cuidas, acababas reventando. Y antes de opositar, como tú dices, que tú conocías, yo no tenía ni idea. Y sí es verdad que ahí cometí un error. Pero bueno, esa es mi forma de ser, que cojo y digo, me meto y ya tome. Yo cometí ese error y sí es verdad que yo recomendaría, me quiero preparar para bombero, vale. Y antes de empezar a opositar, hacer una pre-oposición. O sea, vale, eres atleta, eres corredor, tienes mucho ganado, pero como yo no he corrido nunca, o sí, he corrido por lo típico, salí a correr, 30 minutos tal. Habla con un fisio primero que te valore. Por ejemplo, pueden aparecer casos como el mío, decir, mira, tienes una hernia discal, vamos a solucionar primero esto, vamos a ponerte fuerte en el core, que tengas un core competente para que cuando te pongas a correr no te empieces a lesionar por todos los lados.
Me ha gustado mucho lo que tú has dicho, ¿no? Como has dicho, entrenas para correr y luego corres para entrenar.
Claro, no corras para entrenar, entrena para correr.
Exacto.
Es que es verdad. Nos ponemos a correr, lo decíais ayer. La gente ahora está saliendo a correr como si hubieran corrido toda su vida. No se dan cuenta que no tienen el cuerpo acostumbrado a correr.
Ya no, y que por tener dos piernas no sabemos correr.
Por supuesto que no. Por supuesto que no. No sabemos correr ni estamos hechos para correr. Quiero decir, nosotros sí, pero si tú eres una persona sedentaria, tu cuerpo no está acostumbrado a correr. Le vas a someter a un estrés totalmente innecesario. Hay que ser más progresivo. Y yo a día de hoy lo pienso y antes de meterme de lleno en la oposición, haría un previo. Haría un pre-oposición. Iría estudiando, por supuesto, pero...
¿Qué incluirías en ese pre? Imagínate, ahora como fisioterapeuta, vas a ser la fisioterapeuta de opositores. ¿Qué les obligarías a hacer antes de ponerse realmente a preparar las pruebas de la oposición? ¿Cuáles son los pasos que tienen? ¿Cuál es la base por la que tienen que empezar?
A ver, eso es complicado, ¿eh? Pero yo creo que la base es... El core es súper importante. A ver, parece que no. Pero tener una conciencia corporal buena, conocer tu cuerpo y tener un control del core, una estabilidad y una fuerza, desde ahí ya puedes partir casi a cualquier cosa.
Sí, coincido.
Porque si yo no tengo un core estable y fuerte, no voy a poder tener unos miembros inferiores fuertes para correr, ni que me permitan tener una elasticidad para tener una zancada grande, porque mi musculatura de mis piernas va a estar más preocupada por mantenerme estable que por hacerme rápido y fuerte. Entonces, lo primero, yo me iría por ahí. Tengo un core estable, tengo un buen patrón respiratorio, tengo un diafragma que trabaja bien, tengo un abdomen que trabaja bien. Cuando tengo eso, miro cómo tengo la movilidad de caderas, cómo estoy. Pues si tienes eso bien, si tienes un core bien, no tienes por qué tener, en mi opinión, no tienes por qué tener ningún problema de lo demás. Lo normal es que aparezcan problemas de hipomovilidad a nivel lumbar o a nivel cervical, y con eso una cadera que no tenga una buena movilidad. Es lo más normal, o algún patrón rotacional. Y eso hay que solucionarlo antes, porque si no, tú te empiezas a poner muy fuerte, pero con unas compensaciones enormes.
Sí, y sobre todo al principio, además, que no, cuando no tienes esa base, que de golpe empiezas a entrenar así y te pones muy fuerte porque nunca has recibido ese estímulo, pero como falta la base, tarde o temprano hace clink.
Y te duele todo. Y te empiezan a aparecer dolores, empiezas, joder, ahora me duele la tibia, se me ha inflamado, y entonces te dicen, ¿no? Porque es que esta es la típica, ponte hielo, tal, y tú dices, estoy hecho una mierda, tengo los óleos reventados, eso es normal, porque no has corrido nunca, y tú dices, pues que me van a estallar, te pones a hacer press, a hacer cuerda, tienes el hombro que te duele, además, tú crees que es el hombro, pero no es el hombro, de verdad, es el cuello. Porque es el típico movimiento de me echo la mano hacia atrás y digo, me duele el hombro. Sí. No es el hombro, es tu rama de C7 que te está diciendo, me estás machacando. Y los codos, todos los codos, tienen los codos fatal, porque no entrenamos bien. Lo digo así, o sea, desde el mundo del bombero, no entrenamos bien y el que se queja es el blando. Entonces, hay una tendencia a no quejarse, a no decir, mira, hoy no voy a entrenar porque estoy hecho una mierda.
Ya.
Porque me duele el tobillo, me duele... Cuando tu cuerpo te empieza a decir que te duele un gemelo, que te levantas una mañana que no te puedes estirar, que eso nos ha pasado a todos, de levantarte de la cama y decir, ay, va, no me puedo estirar. Pero cuando llegas a la biblioteca, tus colegas te dicen, ¿qué tal? Y tú, padre, genial. Tú no te puedes mover, pero te callas porque hay una competencia enorme. Entonces, antes de pasar por todo eso, yo primero me pondría un poco en forma y miraría que mi core es competente y trabajaría con alguien competente que me ayude a mejorar mi fuerza ahí. Después empezaría progresivamente a coger algo de fondo, pero sobre todo trabajaría mucho una técnica correcta de cada movimiento. Necesito integrar la técnica, integrarla y tener una buena contracción abdominal cuando hago esa técnica para después poderle llevarla a cabo de una manera rápida. Porque la fuerza no es levantar muchos kilos. La fuerza es poderme mover lo más rápido posible con el mayor control que tengo. Eso es estar fuerte. Yo puedo levantar 80 kilos en press de banca. Bueno, yo no puedo, pero puedo levantar, imagínate, 80 kilos en press de banca. Pero si cuando estoy haciendo ese levantamiento estoy perdiendo completamente la contracción de mi abdomen y encima lo hago lento y estoy metiendo más un hombro que otro, y eso no es estar fuerte.
Ya.
Eso no es estar fuerte. Y cuando quieres correr y quieres correr rápido, tienes que estar muy fuerte. Y esa fuerza parte del core y parte de una buena proposición, de un buen control abdominal y de una buena control de la técnica. Cuando tienes eso, puedes entrenar a muerte. Pero, claro, en conseguir eso tardas un tiempo.
Sí.
¿Qué pasa? Que a la gente le entran las prisas por ponerse a entrenar. Es que me tengo que poner a entrenar. Escucha, el temario, la plaza te la da el temario. Y es así, cuando tú te pones a opositar, me tengo que poner a tope, a correr, ponerme fuerte, lo primero que te pregunta todo el mundo es, ¿qué tal llevas las pruebas físicas? La plaza está hincando codos, porque es el primer corte que pasas, y ese te sitúa. Si tú te pones arriba, puedes tener unas físicas, vamos a decir, discretas, que tienes la plaza. Pero si tú no estudias, es que no vas a llegar a las físicas. Es que te vas a ir a tu casa. Entonces, tienes tiempo. Y más ahora.
Ya, ahora
tenemos mucho tiempo. Y van a estar sacando plazas. No pasa nada. La media que tiene la gente, la media de años que se prepara son 3. hay gente que entra en uno. Es que yo conozco a uno que entró en un año.
Siempre sí, hay alguno.
Sí, yo conozco a uno que entró en 10, otro que entró en 8, otro que entró en 5. De esos conozco muchos más, de los que entran en 5 para adelante que de los que entran en 1. Eso, bueno, están ahí. Entonces, yo me lo plantearía así. ¿Qué tengo por delante? 3 años de oposición. Bueno, pues los 6 primeros meses, o 3 meses, o 8 meses, o 9 meses, los que te hagan falta, porque cada persona es diferente. Y cada persona venimos de una circunstancia diferente.
Así es.
Entonces, cada uno necesitamos un tiempo diferente para prepararnos para entrenar. y prepararnos para competir. Una cosa es entrenar y otra cosa es competir. Y esto al final es una competición contra ti mismo. Y ahí tienes que estar a tope. No puedes estar no puedes estar lesionándote cada 2x3. Porque
exactamente.
Ya no solo por tu cuerpo, porque te haces daño, claro. Es que mentalmente el dolor destruye. Y eso sí es así. Mentalmente el dolor fatiga muchísimo. Y te acaba metiendo en un círculo vicioso de malos pensamientos que acabas por dejarlo y acabas por decir...
Oye, y además estás, como tú has dicho, te levantas a las 7 de la mañana, te pones a estudiar, o sea, luego haces tu entrenamiento, luego estudias, luego comes, luego estudias otra vez, luego haces tu sesión de recuperación, o sea, al final es un día tras otro repitiendo casi lo mismo. Tienes que tener... estar muy centrado mentalmente en por qué estoy haciendo esto y por qué quiero hacer esto.
Sí.
Si cada 2x3 o cada mes o cada 2 meses hay una nueva lesión y otra vez tus pensamientos se vuelven a meter en el lío de ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Si no hago más que lesionarme, te metes una espiral de bajada que no aguantas así un año. No puedes aguantar un año lesionándote cada 2 meses.
No lo aguantas. Ya te lo digo yo, que no lo aguantas.
Y menos 3.
No lo aguantas. Entonces, lo principal que tienes que hacer es eso. Es cuidarte. Pero tampoco hay que fragilizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que estoy dando la idea de, Dios mío, antes de ponerme a hacer cualquier cosa tengo que ir a un fisio. No es que tengas que ir a un fisio. Es que yo te recomiendo que te mires, porque a lo mejor... Bueno, pues no tienes nada por lo que decíamos ahora antes. Es que yo siempre he hecho deporte, sí, pero a lo mejor es que lo que tú le has demandado a tu cuerpo, pues tu cuerpo ha sido capaz de cubrirlo. Pero es que ahora tus demandas se van a disparar. ¿De verdad crees que tu cuerpo actual está capacitado para cubrir esas demandas? Probablemente no. Entonces, primero, aumenta tus competencias físicas para que puedas aumentar las demandas. Cuando estés ahí, entonces ya podrás rendir al 100%. Y con el tema de la hernia, pasa igual. Cuando tú tienes una hernia, tú lo sabes, tienes mucho dolor, el dolor es incapacitante y el dolor inhibe la fuerza. Entonces, hay que recuperar todo. Y no es, ya no tengo dolor, ya estoy bien. No, es que tu musculatura profunda necesita que la trabajes y necesita que la cuides.
¿Tú cómo viviste ese momento en el que sabes que tienes una hernia, pero bueno, sabes que no es el fin del mundo? Afortunadamente, igual cuando te dieron ese diagnóstico, o bueno, no lo sé, ya me lo contarás tú, pero yo conozco a gente que no es fisioterapeuta y cuando les anda el diagnóstico de hernia, Ana, me acaban de decir que tengo una hernia, ¿qué hago? ¿No voy a poder volver a entrenar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Tú cómo viviste ese momento?
Bueno, yo es que ya lo sabía.
Bueno, es verdad. Tú ya lo sabías.
Cuando empecé a tener dolor articular, es decir, me empezó a doler la pierna, empecé a tener sensaciones de hormigueo, empecé a tener mucho dolor, llamé a una amiga mía, a mi mejor amiga, que también es fisio, y le dije, necesito que me veas porque creo que tengo hernia. Y me dijo, anda, ya estás tú con tus tonterías, no sé qué. Y ella me valoró, me vio y bueno, y empezamos a tratarlo y viendo los síntomas y los signos que había, llegamos a la conclusión de que había una hernia, L5S1. Lo que pasa que, bueno, no, claro, necesitas saber cómo está, por decirlo así.
Sí, para
para sí. Hacerte una idea, porque...
Exactamente.
Sí, porque tenía la verdad que tenía muchísimo dolor, pero bueno, más que nada por saber cómo trabajarlo. Porque yo en ningún momento me planteé la operación, eso quiero que la gente lo sepa. O sea, yo sabía que yo tenía una hernia discal y me fallaba la pierna, a veces, tenía dolor. Pero yo en ningún momento me planteé la operación, porque para mí operar una hernia es tirar una moneda al aire. Es así. Y es un tejido que se ha lesionado, que se puede cicatrizar. Es más, que se va a cicatrizar. Que no se va a quedar ahí siempre. Es que nos pensamos que una hernia es que se destruye de alguna manera, porque siempre nos han puesto este apache. Que se sale hacia... Para mí es una manera un poco dramática de representarlo, pero es una lesión de un tejido que produce muchísimo dolor por la zona en la que está, pero que acaba cicatrizando. ¿Qué pasa? Pues que, como otros tejidos, tiene su tiempo de cicatrización y durante ese tiempo pues tienes dolor, como cuando tienes una herida, te sale la costra, que la costra te pica y te rascas y hasta que no se te cura te está picando, pues lo mismo. Entonces a mí me dijeron, tienes una hernia en L5S1 que te impronta la raíz derecha y además tienes una protrusión en L4-L5. Entonces llamé a mi amiga Patricia y le dije, que sepas que te he ganado la apuesta, porque no solo tengo una hernia, sino que tengo una protrusión. Y nada, simplemente dijimos, bueno, ya sabemos lo que hay, ahora hay que ponerse a trabajar. Uh-huh. Realmente un diagnóstico no tiene que ser una lápida que te ponen una losa y te digan, ya no puedes hacer nada. No, te están diciendo, esto es lo que hay. Pero esto no significa que va a estar siempre. Y ahora, con esto, ya sabes lo que tienes que hacer para mejorar y poder volver a tu vida normal.
Me parece clave lo que acabas de decir. Esto, lo que dices, ¿no? No es una lápida y simplemente te dice que ahora tienes que tomar ciertos pasos y que tienes que hacer ciertas cosas, pero no, claro, es una condena de muerte ni ala, boom, hernia. Virginia, hernia a partir de ahora.
Claro, es que parece que porque a la gente le dicen que tiene una hernia o cualquier muchos tipo de lesiones.
Sí, un montón de lesiones.
Porque un esguince de un tobillo, tú te ves el tobillo que está inflamado, que está morado, que no lo puedes plantar y según va pasando los días, pues esa inflamación va bajando. Parece que empiezas a mover un poquito más el pie, te sigue doliendo, pero tú ya tu pie te lo ves bien. Dices, esto ya se ha pasado. Tú no te ves la hernia. Tú no te ves la espalda. Tú sabes que está ahí y que es algo que está ahí, que no conoces, no sabes cómo es y que duele mucho. Y es más, es que conoces a alguien que se ha operado y lo ha pasado fatal. Siempre conocemos a alguien que tiene un amigo que se ha operado y lo ha pasado fatal. Entonces, realmente no conoces a mucha gente que te diga, yo también tuve una hernia, pero mira, ahora ya corro, estoy bien.
Sí.
Muy poca gente. Pero vamos, que se puede, ¿eh? Que la mayoría de la gente, tú lo sabes como fisioterapeuta, la mayoría de la gente a partir de cierta edad, y es a partir de los 30,
todos vamos a tener
tiene
hernias.
Protrusiones, sí. Tiene hernias, sobre todo porque pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, no tenemos un core. Que sea competente y sometemos a los discos a una presión, pues que no están hechos para estar todo el día manteniendo una presión continua, sino que están hechos para apretar y relajar, es decir, caminar, correr, moverse, pero no para estar quietos en la misma postura.
Así es.
Entonces, yo empecé a trabajar con mi amiga y debo decir que estuvimos, pues, casi un año, por no decir un año, viéndonos cada 2 semanas. Una sesión de fisio cada 2 semanas y a lo largo de esas 2 semanas yo hacía diariamente y religiosamente mis ejercicios. Hacía mis movilizaciones de radiculares, digamos que cuidaba, evitaba todas las cosas que me produjeran dolor, pero no le tenía miedo, o sea, cuando tú tienes dolor, no es que te estés haciendo daño, es que te está diciendo que esa zona todavía está sensible. Es que con las hernias pasa mucho. Entonces, a lo mejor al día siguiente me levantaba con dolor Y mucha gente dirá, joder, ya estoy igual, estoy otra vez como al principio, he ido hacia atrás, no he mejorado nada, esto no se me va a pasar nunca, voy a estar cada dos por tres así. No, es que a lo mejor, en vez de hacer sentadilla con 60 kilos, Virginia, tenías que haberlo hecho con menos, con 40. Porque claro, quieres volver a lo de antes. Y en cuanto te desaparece el dolor, se te olvida. Pero ya está ahí tu sistema nervioso para recordártelo. No pasa nada. Pues te tiras 3 días, jorobaete, otra vez. Pero se pasa el dolor, ya no dura tanto. Pero está ahí. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que desaparece. Sí, pero te lo tienes que trabajar. Y tienes que tener en cuenta que tiene que ser todo muy progresivo. Pero al final acabas corriendo. Yo estoy corriendo. Yo estoy haciendo sentadilla con 60 kilos. Y la hernia no me está dando problemas. Tendré otros problemas.
Pero no la hernia.
Pero la hernia no. De hecho, me hice una resonancia hace un año o así. Y sale que tengo 2 protrusiones.
Ah, mira.
Es decir, la hernia se ha reabsorbido. Y ya no hay hernia. El disco se ha cicatrizado y está bien. ¿Que se ha quedado protruido? Claro, lógico, es que se hernió. Después no va a volver a estar sano, pero ya tengo una protrusión. Entonces, he tenido una movilidad de lumbar perfecta. No he tenido problemas. ¿Qué pasa? Que luego han aparecido otras cosas por no haberme cuidado bien. Pero con una hernia puedes hacer prácticamente lo que quieras, pero te tienes que poner fuerte y tienes que corregirlo. Esto no es, me dan el diagnóstico de hernia, bueno, pues me voy a mi casa y espero a que se pase.
Exactamente.
Pues no, es que las cosas no se pasan así como así. Hay que cuidarlas y hay que trabajar para que se mejoren. Y para eso estamos los profesionales de la salud, para guiarte. Pero lo que tiene que tener la gente en la cabeza es que si yo tengo una hernia, con ir al fisio un día a la semana a que me dé un masaje o me haga lo que sea, me haga movilizaciones.
Pero totalmente pasivo.
Mackenzie y todo. Sí, la terapia manual está muy bien, pero tú en tu día a día tienes que hacer un trabajo. Uh-huh. Es como la medicación que te manda el médico porque estás enfermo y tienes un virus y te manda un antiviral o tienes hipertensión arterial y te manda la pastillita y te la tienes que tomar. Pues los ejercicios es lo mismo, los tienes que hacer para reeducar. Yo se lo digo, aquí vienes a verme una hora. El resto de las 24 horas, de los 7 días restantes de la semana, dependen de ti. Si yo consiguiera solucionar tu problema de manera externa, es decir, con mis manos, en una hora no te cobraría 30 euros, te cobraría 200 por sesión. Eso por empezar. Y luego es que tenemos que ser conscientes de que el cuerpo es nuestro, la salud es nuestra y la responsabilidad es de cada uno.
Me parece clave, o sea, me gusta muchísimo lo que estás diciendo porque creo además que... Tengo la sensación, otro día lo hablaba con mi chico, tengo la sensación de que estamos yendo hacia una sociedad en la que necesitamos que nos ayuden para todo, que nos digan qué tengo que comer, cómo me tengo que mover, cómo, o sea, todo. Sí. Necesitamos como un coach para todo, pero en realidad lo que tenemos que hacer es educarnos y ser los responsables de lo que hacemos y que nos equivocamos. Pues soy consciente de lo que he hecho, pido ayuda, pido consejo, pero no dependo de ese profesional. O sea, al final lo que tú dices, mi salud es mía. Yo voy una hora al fisio, pero el resto de las 24 horas del día, de los 7 días a la semana, es mi salud y es mi cuerpo. Entonces,
claro,
tengo que educarme yo.
Claro, totalmente. Y es verdad, pretendemos que... Pero vamos, eso va... con el ser humano, el que te digan las claves de la eterna juventud, el estar delgada en una semana y el que ser perfecto y que te lo digan y te lo hagan, porque es mucho más fácil un locus externo, o sea, poner la responsabilidad en los demás. Así, si ocurre algo, si ocurre cualquier cosa, le echo la culpa a los demás. No admito que el error ha sido mío, pero bueno, que cuando las cosas se hacen bien, sí que nos gusta decir que es gracias a vosotros. Entonces, hay que admitir las dos partes. Pero en esto la responsabilidad es de cada uno. Y ya te digo, se puede salir de una hernia. No, esto no es un agujero sin fondo y no hay ningún problema. Y es muy normal un diagnóstico de una hernia, por ejemplo, en un opositor. Yo, la mayoría de mis compañeros, pues la tendrán. De hecho, tengo un compañero que acaba de acceder ahora al cuerpo de bomberos y tiene una protrusión discal. Pues es que las lesiones están a la orden del día, sobre todo cuando te exiges más de lo que tu cuerpo puede dar. El hecho de que te diagnostiquen una hernia simplemente te está diciendo, ¿te has pasado? ¿Le has pedido a tu cuerpo más de lo que él podía dar? Y por algún sitio tiene que salir eso.
Sí.
En este caso ha sido mi caso ha sido una hernia, podría ser, bueno, el suelo pélvico, podría ser cualquier cosa. Es simplemente parar, pero no parar de entrenar, sino parar un momento y pensar, ¿qué hago ahora? Vale, pues voy a empezar a ir a un fisio que me ayude a mejorar mi estado físico, a mejorar mi hernia, a curarme, entre comillas, mi hernia, mientras modulo la carga de mi entrenamiento. No tengo que parar de entrenar. Tengo que hacer las dos cosas a la vez. Eso es lo complicado, ¿eh? Encontrar el punto.
Sí, sí, sí. Porque exige mucho autoconocimiento. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y el ser paciente.
Claro. No, y tienes que entender, muchas veces tienes que entender, por ejemplo, en el caso de tener una hernia, decir, mira, a lo mejor tienes que dejar de correr durante un mes. Es que, ¿cómo voy a dejar de correr un mes? Mira, esto es muy sencillo, es que si no dejas de correr ahora un mes, dentro de 6 meses tampoco vas a poder correr. Entonces vamos a parar ahora un mes para que dentro de 6 meses puedas estar corriendo. Porque siempre nos fijamos en el no puedo parar, no puedo dejarlo porque entonces voy a suspender. No, no vas a suspender porque este mes no, corras. Tienes que cuidarte ahora para cuando necesites correr de verdad, poder hacerlo y modular cargas. A lo mejor no puedes correr, pero puedes hacer core, puedes hacer técnica de carrera, puedes hacer press de banca, puedes hacer muchas cosas, puedes cuidarte en otros aspectos para que cuando puedas volver a correr, digas, todo el trabajo que he hecho antes me ha ayudado para ahora poder correr mejor. Entonces, al final es pasar una lesión y que se pasan, pero sí. Al final, si se pasan, bien o mal, se acaban pasando. Un compañero mío decía, todos los pacientes se curan a pesar de nosotros. Porque a veces cometemos, como fisios y humanos, cometemos muchos errores. Pero todas las lesiones se pasan. Pero en la mano de cada uno está que se pasen bien o se pasen mal.
Sí.
Y entonces dejen consecuencias y esas consecuencias nos lleven a otra lesión. Entonces es muy importante que cuando tú te lesiones digas, vale, no es el fin del mundo porque se me va a pasar. La que sea, me da igual. Es que me he roto el cruzado. Es que me da igual. Es que se pasa.
Mira, hace unos meses hablaba con una amiga, con Estrella, que es deportista de alto rendimiento, de judo. Y me contaba cómo se rehabilitó de su lesión de rodilla, el cruzado. Y claro, ella me contaba que, bueno, ella vive en el CAR, está rodeada de deportistas, pero cuando ella hablaba con gente que no era deportista y le hablaba de su lesión, la gente estaba súper preocupada por ella y se lo tomaban como muy dramático. Sin embargo, ella hablaba con otro deportista y dice, mira, yo me he roto el cruzado en esta pierna 2 veces y en esta una vez. Otra, ¿sabes? Y ves en el CAR a uno lesionado de aquí, a otro lesionado de allá, pero luego, o sea, tienen más experiencia con esas lesiones porque saben que es normal cuando intentas buscar el máximo de tus capacidades, pero también va acorde una rehabilitación de, como tú dices, hace una hora de preventivos todos los días,
claro.
Tiene una buena recuperación, come bien, duerme bien, se lo toma en serio. No es...
Es que es su trabajo.
Fisio, exactamente, voy al fisio y ya estás, ¿no? Y me pareció un muy buen ejemplo de cuál es el óptimo o lo que una persona puede llegar a aspirar de... Realmente, si no estás haciendo todo esto, si no te lo estás currando tu hora al día, intentando hacerlo lo mejor posible, durmiendo bien, cuidándote bien, y estás yendo al fisio 1 hora a la semana...
¿Qué pretendes?
Exactamente. O sea, pero claro, eso se desconoce. Eso lo desconoce la persona.
Sí, el tema es que cuando nosotros hablamos de deporte o ejercicio, vale, el ejercicio y el deporte son, para mí son sí. dos cosas diferentes.
Sí.
O actividad. Claro, la gente normalmente hace actividad para estar sana. Bueno, para estar sana sí. o para divertirse, bueno, para estar sana en todos los aspectos. Cuando tú te metes a opositar, tú ya dejas de hacer deporte para estar sano. Uh-huh. Y eres como un deportista de alto rendimiento. ¿Qué supone esto? Que estás poniendo tu rendimiento por encima de tu salud física. Y es así. Los deportistas de alto rendimiento ponen su rendimiento por encima de su salud física.
Así es.
Porque se lesionan mucho. Y muchos acarrean muchas lesiones. Como tú decías, me he roto este cruzado, me he roto el de más allá. Claro, es al final con la edad, esa persona cuando tenga 50, 60 años, las rodillas que va a tener, vamos a verlas. Claro, es que si tú miras a largo plazo, luego esa gente tiene sus problemillas. Pero estás poniendo tu salud a un lado por conseguir un objetivo. Y los deportistas de alto nivel son así.
Sí.
No es un deporte que hagas, porque yo antes cuando hacía deporte, porque me gustaba, si un día me levantaba y estaba cansada y me dolía algo, pues ese día hacía estiramientos, tal, no sé qué, pero no entrenaba. Hoy en día me da igual, tengo que entrenar. Entonces, estás poniendo por delante un objetivo por delante de tu salud. Entonces, antes de meterte en ese berenjenal, protégete. Y ten en cuenta que es lo que tú dices. Tienes que dormir, comer, cuidarte, tanto física como mentalmente, para luego rendir. Entonces es muy importante cubrir todo eso para luego poder opositar. Tanto estudiar como entrenar. Porque te vas a dedicar a ello como un profesional. Va a ser tu profesión.
Así
entonces, pero sí es verdad que tienes que poner un poco al lado el tema de la salud. Porque muchas veces, porque estás a unos límites que están por encima de lo normal, que por suerte van a durar lo que dure tu oposición. Después ya vas a seguir entrenando, pero no tienes que estar a ese nivel de entrenamiento.
Sí.
De hacer series dos veces en semana en las pistas de querer morirte. Yo me quiero morir, a lo mejor otro no.
No, me acuerdo un paciente que tuve que me decía, el día que apruebe las oposiciones no vuelva
no a llevar el reloj
a correr. No vuelva a llevar el reloj a correr, porque dice, a mí me encantaba correr, pero ya le quita el gusto, porque estoy todo el rato pendiente de cómo voy, cómo
el
voy.
El pitidito, maldito. Yo le he dicho muchas veces, cuando apruebe las oposiciones, no creo que vuelva a correr, pero si vuelvo a correr, seguramente correré. Lo haré sin presión. O sea, correr por placer, porque ahora no corres por placer, corres porque lo tienes que hacer. Pero bueno, tienes en tu mente que es porque quieres alcanzar algo superior. Pero sí es verdad que lo pasas mal, ¿eh? Igual que nadando o haciendo cualquier cosa. Dices, cuando acabe esta oposición no pienso volver a correr. Mentir, es mentira, luego vuelve, porque lo echan de menos, porque al final el deporte es una droga. Pero sí es verdad que tienes que poner eso. Tienes que ponerte a ti, además, te cambian mucho las prioridades y la gente que está fuera no te entiende. Ya. Cuando te pones a opositar, yo me di cuenta que puse por delante de todo la prioridad era la oposición y sigue siéndolo, ¿eh? Pero te tienes que dar cuenta que tu vida sigue. Tienes amigos, tienes familia, hay gente que tiene pareja, hay gente que no, pero tienes otras cosas. Pero sí es verdad que la gente que hay fuera no lo entiende. Solo te entienden tus compañeros, porque tienes un objetivo tan claro que te da igual por lo que tengas que pasar. Y la gente de fuera, como decías del CAR, te ve que lo estás pasando mal y ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tienes de estar pasándolo mal? Y te ven esto. Yo llevo toda la cuarentena levantándome a las 7 de la mañana o a las 6:30 a estudiar. Hay días que me los tomo de descanso, pero estoy estudiando todos los días y entrenando en casa, que bueno, esto sí que ha sido, ya se ha pasado, pero sí que hubiera sido un momento de consejo al opositor de decir, por favor, no entres en caos, no te va a pasar nada porque estés 2 meses sin entrenar, porque le va a pasar a todo el mundo y la oposición se va a alargar en el tiempo.
Sí.
míralo.
Sí, ha debido haber mucho estrés, ¿no?
Pues sí, ha habido mucho. De hecho, la mayoría de la gente, no me concentro, tengo insomnio. Bueno, míralo como 2 meses que te vas a tomar, a lo mejor para decir, anda, pues yo siempre he tenido un dolor o he tenido un problema de al hacer carrera o al hacer cuerda que me producía mucho dolor en el codo. Voy a enfocarme en mejorar esos puntos débiles que tengo ahora que tengo tiempo para cuando vuelva, que tengo que volver a tope, volver a tope. Creo que la cuarentena ha sido un momento para eso. Yo lo he aprovechado para eso y aunque... ahora mismo tengo la sensación de que estoy peor físicamente que antes, porque eso nos pasa mucho. De repente engordas. Y entonces te ves gordo como una bola, porque estás acostumbrado a unos niveles de grasa más, más bajos. Y claro, engordas es lo que tiene. Yo ahora mismo me veo muchas más herramientas y con mucho más conocimiento de mi cuerpo y con gente como tú a mi lado que me está ayudando a alcanzar mi objetivo. Y ahora mismo que voy a ir un poquito más despacio, pero voy a ir mejor y más segura. Y sé que de aquí a unos meses estaré entrenando sin dolor. Porque tienes esa ayuda, ¿no? Dices, vale, tengo una lesión. Joder, ay, he dicho otro taco.
No pasa nada. No pasa nada.
Dices, vaya mierda, me he lesionado, tengo que dejar de entrenar, no voy a conseguir la plaza porque me he lesionado. ¿Pero qué te crees? Que los demás no se lesionan. Se lesionan todos. Lo que pasa es que se callan, no dicen nada. Esto forma parte de la oposición. La lesión forma parte de la oposición. Cuenta con ello. Tienes que contar con ello. Tienes que ponerte en el momento de decir, en algún momento me voy a lesionar. Sea cual fuere la lesión, en algún momento me voy a lesionar. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Ponerme en manos de profesionales que me ayuden y me guíen. Pero va a ser un camino que yo lleve. El control de ello, yo lo voy a llevar a cabo para después volver a entrenar. Pero todo el mundo se lesiona. Y el que no se lesiona, resulta que se tiene que poner a trabajar porque no tiene pasta y tiene que dejar de estudiar. Se me ocurre. Uh-huh. Entonces, esto es así. Una lesión no es algo... ¿Es algo malo? Sí, es malo. Claro que me he lesionado. ¿Mala suerte? No, no es mala suerte. Es una serie de causalidades que te han acabado llevando a una lesión. Una lesión es algo que te está diciendo, te has pasado y lo estás haciendo mal. Tienes que tomar otro camino y hacerlo de otra manera diferente. Y a partir de ahí empezar a hacerlo. Pero vamos, ya te digo, una hernia o lo que sea. Y en el mundo opositor o en el mundo de a pie. O sea, que un médico no te diga que no puedes hacer zumba porque tienes una hernia.
Una protrusión. Madre mía.
O una protrusión.
Pobrecita la chica.
Pobrecita mía, ¿sabes? No puedo hacer zumba. ¿Cómo no vas a poder hacer zumba? Si tienes 30 años. Entonces, mi madre que tiene 70 y hace zumba, ¿cómo me explicas por qué mi madre sí puede y tú no? Porque mi madre también tiene sus cosas, como las madres de todo el mundo. Entonces, a lo mejor ahora mismo con tu dolor no puedes hacer zumba o no puedes hacer series, no te puedes poner a hacer 6-400 a un minuto porque te duele. No, tienes que ir a un fisio, tienes que ir a un profesional que te ayude estos meses a llevarlo lo mejor posible y poco a poco volver a la rutina, recuperar la fuerza y ya volverás. Uh-huh. Pero que se vuelve, que no pasa nada, no pasa nada. Que a lo mejor hay cosas que dices, ay, pues ya no voy a poder. Yo, por ejemplo, no he vuelto a montar en bici, si es verdad. ¿Por qué? Porque mira, me trema los recuerdos, sinceramente. Me dolía muchísimo cuando montaba en bici y no he vuelto a montar en bici. Pero ya te digo, estoy corriendo, levanto peso, hago barranquismo, me cuelgo la mochila con los kilos de las cuerdas y todo y voy pegando saltos por ahí y me tiro de 8 metros y no me pasa nada. O sea que se puede hacer cualquier cosa, no hay ningún problema. Y de hecho, hay mujeres, dicen, una hernia. Hay mujeres que dan a luz y vuelven al deporte de élite.
Exactamente.
Se recuperan de esa diástasis abdominal enorme, y bueno, abdominal y de suelo pélvico, y vuelven al deporte. Vale, que comparar un embarazo con una lesión, alguna me va
a crucificar.
Pero que, lo que quiero decir es que es un proceso que da la sensación, antes decir que te quedabas embarazada de tener un hijo, era ya sentenciarte también. Porque después el suelo pélvico a la mierda y aquello no había quien lo recuperara. Ahora, por suerte, tenemos herramientas para recuperarlo. Y tenemos atletas que tienen hijos y ahora se las ve compitiendo y ganando medallas. O sea, que se puede hacer. Yo creo que ahora mismo tenemos herramientas para hacer casi cualquier cosa.
Sí,
yo también. Y lo que creas que no se puede hacer probablemente es porque no conozcas la manera. Yo muchas veces me dicen, subes la cuerda, corres, tal, y digo, todavía no sé hacerlo. Y me dicen, ¿pero puedes? Digo, sí, sí, probablemente pueda, pero todavía no sé hacerlo. Llegará un momento en que aprenda a hacerlo y entonces ya lo estaré haciendo. Pero no hay un no puedo. O sea, el no puedo te lo tienes que quitar de la cabeza. Es un todavía no sé. No tengo las herramientas, no las conozco. Voy a ver si investigo y conozco a alguien que me pueda dar esas herramientas para yo encargarme de mi problema. Porque las lesiones es el problema de cada uno. Y a partir de ahí es que mejorarás. Y no sé, ningún problema.
Bueno, Vime, me ha gustado mucho la conversación. Estoy convencida de que hay mucha gente que se va a motivar de oírte hablar.
Pues eso espero, pero vamos, seguro que sí, y sobre todo motivar, me gustaría que las chicas que tienen en mente presentarse alguna oposición, que nadie les quite esa idea de la cabeza por el hecho de ser mujer, porque se ven muchas policías nacionales, muchas policías locales, alguna guardia civil, alguna militar, pero bomberos se ven muy pocas chicas, cada vez se ven más, pero es que me parece muy triste que digamos, cada vez se ven más chicas, y yo voy a mi academia y de 200 somos 3.
Joder.
Entonces, yo aquí entreno con todos chicos, y cuando tú dices, me voy a presentar a bombero, un chico dice, voy a ser bombero, y todo el mundo le anima, y joder, macho, eres un machote, y todo ese tipo de cosas. Cuando una chica dice, me voy a presentar a bombero, te miran con unos ojos de, ¿estás loca? Y luego te preguntan, ¿pero eso no es muy duro?
Ya. Pero bueno, para eso estás tú, yo creo, y las mujeres que quieren hacerlo, para romper esos mitos y esas creencias de la
sociedad.
Sí,
sí, por eso yo quiero animar a todas a
claro
pensar que
se puede.
Claro que se puede, claro que se puede. Vamos, es más, es que podemos de sobra, porque ¿que son duras? Pues claro, aquí nadie regala nada, pero ni a nosotras ni a ellos.
Y tampoco quieres que te regalen nada.
Y tampoco queremos que nos regalen nada, desde luego. Hay gente por ahí que aboga porque las pruebas físicas de las mujeres sean menos exigentes que la de los hombres. Y yo creo que si yo puedo entrar con una prueba física menos exigente, significa que el trabajo no es tan exigente como le estás pidiendo a ellos.
Yeah.
Porque si yo con menos exigencia puedo cumplir el mismo trabajo, ellos también. Entonces, yo creo que que eso debería de cambiar. Deberían de cambiar muchas cosas, pero nosotras tenemos que quitarnos muchos tabúes de la cabeza y sobre todo no hacer caso a lo que te dicen los demás.
No, eso no, pero si tú ni para las oposiciones ni para nada.
Ni para nada, pero,
para nada.
Pero bueno, venimos de un mundo de que las chicas somos las inteligentes y que somos las sensibles y cuidamos de los demás y los chicos son los fuertes. Entonces hay que cambiar un poco las tornas y que todos valemos para todo.
Sí.
Y vamos, y aquellos que tengan una lesión y estén deprimidos porque creen que no se van a recuperar o no van a ser lo mismo de antes, Pues mira, probablemente no seas el mismo de antes, seas diferente y seas mejor. Porque te vas a, porque después de esta lesión te vas a conocer más, vas a tener muchas más herramientas para trabajar mejor y vas a haber superado una lesión, que eso mentalmente te hace muy fuerte. Entonces, plantéatelo como un reto a superar y ya está. Y a seguir para adelante.
Eso es, a seguir para adelante. Bueno, Vir, muchísimas gracias.
A ti, Ana, espero que te sirva.
Si se quieren poner en contacto contigo alguien, a lo mejor hay alguien que se está preparando unas oposiciones, que le ha inspirado lo que has contado y que te quiere escribir, ¿dónde lo pueden hacer?
Pues en Instagram, lo que pasa que, bueno, es @virg, Virginia San Andrés Yela, seguramente saldrá, y si no, pues me pueden escribir un correo electrónico.
Perfecto.
A virgisanandres@hotmail.com.
Guay.
Digamos, si me buscan en Instagram, que te sigan.
Muy bien.
Mi nombre, pues por ahí sale, me mandan un mensaje y
ya lo pondré yo abajo en las notas del episodio.
Vale, sí, porque como es mi nombre, pero con muchas letras y tanto, pero...
Vale.
Pero sí, yo encantada. Sí. A ver, yo escribía a gente para que me aconsejara, porque siempre es bueno. Y si puedo ayudar a alguien, pues yo encantada.
Qué guay. Pues muchísimas gracias.
Seguro. Muchas gracias agradece. A ti, Ana.
Así
nada,
un placer.
Igualmente, ya sabes que lo que quieras.
Muchas gracias, Vir.
A ti, Ana, nos vemos. Un beso, gracias. Chao.
Bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio, que le hayas sacado partido y que te haya podido iluminar mucho. Yo sé que cuando estamos lesionados, cuando sentimos dolor o cuando nos dan un diagnóstico como el de una hernia discal, como que el mundo se nos viene abajo, no sabemos qué hacer y esa incertidumbre muchas veces es más peligrosa que la propia lesión. Así que espero que realmente te haya servido este episodio. Y nada, te mando un abrazo muy grande, espero que estés muy bien, que estés saliendo bien de este confinamiento. Y si te ha gustado este episodio, acuérdate de hacerle un review, de ponerle unas estrellitas y de compartirlo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.